días, amigas y amigos, bienvenidos al programa número 34 de Diario de una Peatona. Hoy, jueves 23 de julio, estamos en la compañía de Amanda Padilla y Andrés Cobos para conversar sobre el proyecto Juegos en Bicicleta. Me gustaría entonces iniciar ya el programa presentando primero a Amanda. Ella es arquitecta por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en 2006. Es máster en Ciencias de la Arquitectura por el Politécnico de Milán en 2016. Ha sido docente en la Pontificia Universidad Católica. Ha sido también directora de control de la Subsecretaría de Vivienda entre 2019 y 2020. Ha desarrollado la metodología de aprendizaje del uso de la bicicleta, Cycling Games, en el campamento de verano con niños y niñas. Ha formado parte también del equipo técnico de Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del Distrito Metropolitano de Quito. Y su última publicación tiene que ver justo con el proyecto del que vamos a conversar y se titula Una semilla en la movilidad de la ciudad de Quito. Bienvenida, Amanda.
Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación, Diana.
Gracias a ti, Amanda. Ahora me gustaría presentar a Andrés Cobos. Él es un deportista ecuatoriano, está dedicado al judo principalmente. Él, en cambio, ha sido monitor de judo durante 2 años en la concentración deportiva de Pichincha, metodólogo pasante en el Ministerio del Deporte. Ha logrado también varias medallas con sus equipos de deportistas infantiles en campeonatos interescolares a nivel nacional y provincial. Es actual docente de la educación física en la unidad educativa INEPE. Es coordinador del proceso de participación estudiantil en la misma institución y es el actual instructor de bicicletas en el proyecto que nos convoca hoy, que es Juegos en Bicicleta. Bienvenido, Andrés.
Muchas gracias, Diana, por la invitación. Buenos días con todos.
Gracias a ti, Amanda. Andrés. Gracias, chicos. Entonces, me gustaría introducir brevemente el programa y así damos una visión general de lo que conversaremos hoy. Este plan piloto Cycling Games tiene el objetivo de fomentar la enseñanza de la cultura de la bicicleta desde edades tempranas. Este proyecto inició, digamos, o la semillita de este proyecto inicia en 2019 bajo la dirección dirección y metodología de Lotte Bech. Ella es fundadora de la consultora danesa Urban Cycle Planning, que promueve el uso de la bicicleta en varias ciudades del mundo. En el marco del Foro Mundial de la Bicicleta que se desarrolló en Quito hace poco, en abril del 2019, el INEPE participa con niños y niñas de primero de básica en actividades desarrolladas en el espacio público. Para ello, los docentes de cultura física van a ser capacitados, ¿no?, bajo la metodología danesa que propone Lotte. Y también este proyecto fue coordinado por Biciacción Ecuador. Y posteriormente sabemos que hay dos proyectos, uno a corto plazo y otro a largo plazo. Y sobre esos vamos a ampliar ahora con Amanda y con Andrés. Entonces, me gustaría iniciar con Amanda y quisiera que nos cuentes un poco cuál es esa proyección. Cuéntanos a partir de este marco que se da en el Foro Mundial de la Bicicleta, cómo se desarrollan posteriormente y cómo se vincula con la INEPE y también tu vínculo ya en el acompañamiento y en la escritura de tu artículo. Cuéntanos el contexto.
Bueno, muchas gracias, Diana. El contexto nace dentro del marco del Foro de la Bicicleta. Dentro de todas las actividades que se realizaron, una de estas fue los Cycling Games. Y los Cycling Games lo que buscan es que los chicos desde edad temprana empiecen con el uso de la bicicleta. En ese marco se desarrollaron varios eventos con Lotte. Desarrollamos 3 eventos puntuales, el Cycling Games, un taller con la organización NACTO de Nueva York y otro taller de ODS. En el caso de los Cycling Games están compuestos de 3 partes, 2 que se realizaron dentro del marco del foro y 1 que continúa hasta la fecha. Los 2 que se realizaron dentro del foro fueron primero un taller que se realizó en el Colegio de Arquitectos de Quito, para instructores de bicicletas. En ese día se invitó a varios instructores y al público en general para aprender sobre la metodología danesa, la cual está siendo implementada ya varios años en Dinamarca a través de la Embajada de Ciclismo Danesa, es de donde nace esto, y mediante sus miembros como Lotte, son personas que promueven y esparcen esta metodología alrededor del mundo. Entonces hicimos este taller y luego la segunda parte era la aplicación de lo que los instructores aprendieron en el espacio público. Para esto lo realizamos en la Alameda, en el Monumento a Simón Bolívar. Fue el evento, fue un día, fue el 25 de abril. Tuvimos dos sesiones, una sesión en la mañana con la Fundación INEPE y una sesión en la tarde con una escuela cercana en el centro de Quito, donde tuvimos que movilizarnos. La idea era que las personas que aprendieron la metodología practiquen con niños y que estos niños sean parte de un proyecto piloto a largo plazo. En este caso es el INEPE. La INEPE es una fundación educativa. Logramos acordar, generamos un acuerdo formal entre varias partes, que es Viceacción, INEPE y Urban Cycling Planning of Denmark a través del OTBEC, para que se continúe con la metodología dentro de la institución educativa. Entonces, las tres partes firmaron este acuerdo. El INEPE se comprometió a, dentro de su malla curricular y dentro del horario, enseñar esta metodología y promover esta metodología con los niños desde los 4 hasta los 6 años, que es lo que implica los Cycling Games. Y por otro lado, Viceacción es de la organización que recibe todo el material. Es importante mencionar aquí que todo esto parte de una donación de un ITK Technic de Dinamarca, quien dona 25 bicicletas de balance para este evento y para el proyecto piloto. Además, dona implementos deportivos que sirven para realizar los juegos, y a través de esta donación es que logramos viabilizar que se realicen los Cycling Games aquí en Quito. Entonces, Viceacción es la parte que es la poseedora de todo esto, y con el fin de que tiene que promoverlo y apoyar al proyecto piloto. Entonces, Viceacción, además de dar esto a INEPE, lo que ha hecho es, en los campamentos de verano, promover los Cycling Games. El año pasado, en el campamento en Viceacción, estuvimos enseñando a los niños y abrimos un área para niños pequeños de 4 o 6 años para implementar lo que son los Cycling Games, y nos fue excelente. Hubieron muchísimos niños, eran los que más habían, digámoslo así. Y luego está el proyecto piloto. El proyecto piloto lo que busca es esta inserción de la educación de la bicicleta a largo plazo dentro de las educaciones educativas. Entonces, el INEPE es la primera semilla. Esta semilla parte con INEPE desde septiembre del año pasado, y para esto, paralelamente, lo que decidimos es hacer un seguimiento a esto. Era parte del acuerdo piloto, pero también hacer una medición del impacto que esto puede tener, y ya con eso poder, lo que ha terminado este año es en la publicación del artículo que publica la Embajada de Ciclismo Danesa, donde no solo hablamos del proyecto, donde yo hablo solo del proyecto, sino también de la medición que hicimos a través de entrevistas. Hicimos visitas, fuimos con Viceacción y con Juan Ollana, quien es la persona que también colabora en el proyecto, a realizar todo esto. Se sistematizó y se plasmó en el artículo que compartí.
Muchísimas gracias, Amanda. Para ir complementando justo esta experiencia con INEPE, pasamos con Andrés. Y Andrés, me gustaría contigo iniciar preguntándote que nos amplíes un poco esta filosofía particular que tiene el Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador, INEPE, y del cual formas parte, ¿no? Porque yo creo que la filosofía también se presta, o ha permitido, digamos, que una iniciativa como esta también se incorpore dentro del currículum de los estudiantes. Inicia contándonos un poco de esta filosofía, de esta particularidad.
Diana, sí, claro. Bueno, la propuesta educativa de INEPE nace desde 1985 a realizar un trabajo permanente para los niños, niñas y jóvenes de los sectores populares de la ciudad. Entonces, nosotros estamos ubicados en el suroccidente de Quito, en las faldas del Cerro Ungüí, al lado de la Reserva Ecológica Chilbulo-Guairapungo. Nos basamos en la filosofía de Paulo Freire, con una frase que dice que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear la posibilidad para su producción. Entonces, lo que buscamos es tener jóvenes y humanos conscientes con nuestro planeta. Entonces, a partir de esto, nace lo del el convenio con los Cycling Games, los Juegos Ciclistas. Desde los más pequeños trabajamos con los grupos de 4 a 5 años y primero de básica, un total de 86 niños. Eso, Diana.
Sí, bueno, ahora que ya que pones, digamos, el contexto de la institución, cuéntanos entonces de esos dos procesos, ¿no? Dentro del artículo que publica Amanda, ella habla, explica, digamos, parte de esta metodología y habla del aprendizaje, de lo que implica esta experiencia con la bicicleta, cuáles son las habilidades, cuáles son también las dificultades a las que se enfrentan los niños y cuáles son los logros que ustedes han podido ver. Cuéntanos un poco cómo ha sido para ti como entrenador y que has estado de cerca con ellos, ver esos procesos de cambio.
Claro, sí. Bueno, en un principio para los niños resultó un poco complicado porque estas bicicletas no tenían pedales. Entonces ellos se preguntaban, ¿y cómo me muevo aquí? Y les resultaba un poco complicado movilizarse, no tenían equilibrio, pero hasta fueron tomando confianza al uso de la bicicleta. Fueron aquí desarrollando varias potencias, la velocidad, la agilidad, aumentaron su equilibrio y lo más importante, respetaron el paso progresivo de la enseñanza. Entonces, resultó muy importante el uso de estas bicicletas. ¿Por qué? Porque los estudiantes después me decían, no, yo ya le pido a mi padre que salga a ciclear conmigo, a pedalear conmigo, y se me hace más fácil ya con las bicicletas con pedales. Entonces, desarrollaron más seguridad en ellos, más control, más fortaleza en torno al uso de la bicicleta.
Muchas gracias, Andrés. Amanda, parte, digamos, del trabajo que tú estás llevando y que estás siguiendo, digamos, este proceso, como has comentado, hay una fase de análisis, de ver cómo van, digamos, cumpliéndose estos logros que nos cuenta Andrés. Y para eso se utilizó una metodología a través de cuestionarios. Cuéntanos un poco en qué consisten estos cuestionarios y los resultados de la primera evaluación que hicieron en la institución.
Claro. Bueno, básicamente la intención de los cuestionarios es medir el impacto que ha tenido este proyecto en el caso de INEPE. Entonces, tuvimos una primera visita en octubre del año pasado donde las preguntas se dirigieron a entender a tres campos, a los estudiantes, a Andrés y a otro instructor y también a otros profesores. Lo importante ahí era entender qué estaba pasando y cómo era la aceptación de esto dentro del colegio y de los niños. Y, por ejemplo, los estudiantes queríamos también saber su contexto. Entonces, hay preguntas como si usabas antes o no la bicicleta, tu familia utiliza la bicicleta o no, y también sobre los juegos, qué les gusta, qué no les gusta de los juegos. Y, en realidad, con los niños es algo muy sencillo. Hicimos estos cuestionarios alrededor de 6-7 preguntas y nosotros mismos fuimos llenando, preguntándole a cada niño. Se preguntó alrededor de 37 estudiantes en esta primera visita. A los instructores se les preguntó qué cambio han visto desde el inicio hasta desde septiembre a octubre con respecto a la implementación de los juegos, cómo les va con la implementación de los juegos. Sabemos que tuvieron que hacer, que los juegos han sufrido cambios por el contexto Ecuador. Al estar la escuela en una zona tan alta, existe mucho viento. Entonces, juegos como el de las burbujas, que es el juego más bonito y el que los niños siempre quieren jugar, son difíciles a veces de manejar en ese contexto. Entonces, también descubrimos esas cosas con relación a los juegos. Y por último, con relación a los padres, a los otros profesores, era entender también si esta actividad está afectando en otras partes de los niños, por ejemplo, en la parte social. Y nos dimos cuenta ya con la segunda parte de los cuestionarios, digamos, segunda visita, porque lastimosamente por COVID la segunda visita no se pudo realizar y lo hicimos mediante Andrés, él preguntando a los niños y así fuimos llenando, pero entendimos que no solo su destreza física había cambiado en el sentido de que habían fortalecido sus músculos, sino que también su forma de organizarse en equipo, su forma de organizarse en clases, su disciplina, muchas cosas que no se relacionan directamente con el uso de la bicicleta, pero que están influenciando a los niños y están mejorando en sus actividades que no tienen que ver con los Cycling Games. Entonces, esto también fue otra parte de las preguntas, en cambio, que se realizó. Algo importante de saber en esta segunda parte de las entrevistas, que fue en el contexto del COVID, fue saber si ellos seguían utilizando bicicletas o no. Y bueno, me parece que la mayoría la estaban todavía utilizando, otros no. Y creo que la pregunta para mí más importante dentro de estos cuestionarios fue entender si querían salir con las bicicletas fuera de los Cycling Games, es decir, utilizarlas fuera de eso, porque lo que promueve este proyecto es el uso de la bicicleta ya en un tema ya de movilidad. Entonces, los niños todos quieren usarlas. Pero una de las cosas que más hablaban los niños al hablar de este tema era de la seguridad y de no sentirse seguros al salir a la calle con la bicicleta, ¿no? Que es algo que no solo sienten ellos, sentimos también los adultos. Entonces, eso fue importante y por eso el artículo también enmarca, a través de todas estas preguntas y respuestas y sistematización y datos y porcentajes, que a la final los niños tienen esa disposición de seguir ampliando el uso de la bicicleta, pero sin embargo no se les dan los mecanismos. Entonces, del artículo también parte del objetivo es enfocar al tema de la planificación urbana y cómo puede incorporar a los niños dentro de esta. Y eso es muy importante porque a veces creemos como planificadores urbanos o arquitectos o ingenieros, etcétera, que basta con hacerles dibujar la ciudad de sus sueños, poner en un documento técnico como anexo y tal vez eso queda guardado. Y yo creo que no es la manera, que existen proyectos como estos que pueden incluir a los niños y que son parte de planificación urbana a través de la educación, y que eso va a generar que los niños a largo plazo tengan esta conciencia de la bicicleta. Entonces, creo que es importante también ese punto del artículo que quiere reflexionar sobre el tema de la planificación urbana, y no solo con relación a la inclusión de los niños. Si vamos más allá, puede ser la inclusión de otras áreas vulnerables, como la tercera edad, como las discapacidades físicas y mentales, etcétera. Entonces, tenemos que generar proyectos para que ellos se incluyan y no solo preguntarles y ponerlos en nuestros documentos técnicos y guardarlos, ¿no? Archivarlos, porque de nada sirve eso. Eso ya no es inclusivo. Creo que eso también demuestra este proyecto.
Muchas gracias, Amanda. Andrés, me gustaría preguntarte cómo ha sido el cambio, digamos, de las clases de educación física que se llevaban antes, tú como instructor, a la implementación de los juegos en bicicleta. ¿Cómo evaluarías, digamos, la innovación de este tipo de actividad física? Y cuéntame si es que se han mantenido otro tipo de actividades dentro de cultura física que no sean los Cycling Games. Y también, ¿cómo crees que los niños han percibido ese cambio? ¿Les gusta más lo que están haciendo ahora como actividad física, aparte de todos estos beneficios de educación que nos ha comentado Amanda?
Sí, bueno, los estudiantes reciben 2 horas semanales de educación física. De ahí se dividían las horas, 1 hora de los juegos ciclistas y 1 hora de educación física. Pero más a los niños les gustaba recibir las 2 horas de juegos ciclistas. Les resultaba más entretenido por estar con las bicicletas. Entonces, a partir de esto, se empezó a implementar más tiempo con las bicicletas, porque los niños desarrollaban de mejor manera, se sentían más motivados al utilizar las bicicletas. En cuanto a la actividad física, se realizaba unos 10, 20 minutos de actividad física, de juegos. En cuanto a los juegos ciclistas, los juegos que más les gustaban a los niños es, como dijo Amanda, persigue a tu burbuja, pero por el clima no se podía realizar. Teníamos otro juego que lo realizábamos, era el monstruo de las cosquillas. Ese les encantaba.
Cuéntanos, ¿cómo se fueron adaptando?
Bueno, el monstruo de las cosquillas es, yo me paraba en el centro de la cancha, los niños en cualquier extremo, entonces yo me daba la vuelta y al mostrarle una mala cara, los niños salían corriendo y yo les tenía que atrapar y hacer cosquillas. Entonces, pero siempre se les recalcaba esto, que teniendo cuidado de no cruzarse con su compañero, siempre poniendo atención hacia dónde van. Entonces también se pudo adaptar los otros juegos que son como las congeladas. Entonces yo les perseguía, les tocaba el casco, ellos se quedaban parados. Venía otro compañero, les tocaba y estaban descongelados. Entonces se fueron motivando mucho más y querían seguir jugando. Entonces se optó por seguir con las bicicletas en lo que tiene que ver con educación física. Eso, Diana.
Muchas gracias, Andrés. Hay un detalle súper, hay dos detalles interesantes que algo ya nos había comentado Amanda. Y el primero tiene que ver con esa diferencia en la percepción de la salud relacionada con el género, ¿no? La otra también con las aptitudes de organización de los niños posterior al juego con.
Diana, disculpa, no te escuché muy bien. Si me puedes repetir, por favor.
Sí, claro. Decía que hay dos cosas muy interesantes que el artículo de Amanda recalcan, y es que por un lado hay una cierta diferencia de género. Según comentaban, parece que las niñas tenían menos, o mejor dicho, un poquito más inseguridad tal vez frente a la bicicleta. Y la otra cosa interesante es que su capacidad de organización también había mejorado. Es decir, implicaba también un trabajo en equipo. No sé si nos puedes ampliar también estas
Claro,
experiencias.
bueno, aquí los niños eran, al momento de realizar los juegos ciclistas, eran más seguros al movilizarse en la bicicleta, al realizar cada actividad. No les importaba si se caían y otra vez se levantaban y seguían. Las niñas un poco inseguras, pero conforme pasó el tiempo, las niñas fueron adoptando más confianza en ellas y fueron desarrollando incluso mejor que los niños. Entonces tenían más paciencia las niñas que los niños si no les salía algo. En cuanto a la organización, se les pedía a los niños que nos toca clases de educación física, de ciclismo. Entonces, si hacemos esto, hacemos silencio durante toda la clase, salimos 5 minutos antes para recibir la clase. Entonces, eso se podía hacer. Los niños eran más organizados en ese aspecto.
Ok, muchas gracias, Andrés. Amanda, entonces me gustaría que nos cuentes ya con toda la organización, también con Biciacción y con Urban Cycling Planning, ¿qué tienen a futuro? Porque claro, ahora estamos, de algún modo estamos como reconfigurando, ¿no? Todos los planes que teníamos antes del COVID y en las condiciones en las que estamos, ¿cómo están ustedes proyectándose hacia futuro? Porque se entiende que a largo plazo tenían la intención de implementar un año en otras escuelas e ir ampliando, digamos, estas prácticas. ¿Cómo ven esto? ¿Qué proyecciones tienen?
Bueno, por un lado, el tema del COVID nos, digamos que cortó parte del proyecto piloto. No sé si me están escuchando y viendo, Diana,
¿Te
porque...
escuchamos? Sí, te escuchamos, pero no te vemos, o sí te vemos. Sí, perfecto.
Sí,
Estamos bien, sí.
ya. Entonces, por un lado, el tema del COVID cortó un poco el proyecto porque lo que se esperaba era medir hasta fin de este año y lastimosamente llegamos hasta marzo en las escuelas. Entonces, ahorita digamos que tenemos que sentarnos con INEPE, con Viceacción, un poco hablar de cómo podemos generar de nuevo el proyecto piloto dentro de INEPE, pero ya dentro de un año completo, que eso siempre fue el objetivo inicial. Por un lado está eso. Por otro lado, yo creo que parte del proyecto no es solo continuar con INEPE, porque el proyecto va a seguir y tenemos pensados algunas formas de cómo más podemos hacer estas mediciones, mejorar y etcétera. Pero yo creo que el proyecto va más allá en el sentido que es algo escalable, replicable e innovador. Y que creo que parte del objetivo del artículo y de lo cómo yo le veo a futuro y cómo en general vemos las personas que colaboran en este proyecto de muchas partes del mundo es que esto genere otra semilla o muchas más semillas. Entonces yo creo que ahí es cuando entra nuestra proyección a futuro o nuestro sentimiento de que la autoridad local pueda aportar también en esto y pueda incluirlo dentro de un sistema de escuelas públicas que tiene. Y bueno, o sea, se necesita de la voluntad política. Y digo, no solo al hablar de la autoridad local, creo que la voluntad política también nace de organizaciones privadas, ONGs, no solo de la autoridad local, porque todos somos políticos en una ciudad. Entonces, creo que nuestro objetivo también es que ya se pueda sembrar una segunda semilla a través de un modelo de gestión para que no solo INEPE esté formando parte de este proyecto, sino que ya haya otro colegio e ir creciendo poco a poco. Y bueno, yo sé que el contexto ahora es difícil por el tema económico, pero creo que, por ejemplo, en el caso del municipios o de organizaciones grandes tienen el poder de generar alianzas estratégicas que puedan ayudar a esto. No hablamos de un presupuesto enorme para Cycling Games, hablamos de un presupuesto muy corto y que se puede empezar con una escuela más, simplemente a replicarlo y a escalarlo para que en un futuro tenga una escala ciudad. Entonces, por eso para mí es importante, creo, y para todos los que forman parte de este proyecto, es pensar a futuro no solo con INEPE, sino pensar a futuro en que esto que se ha reflejado a través de un artículo y que es tan interesante para la Embajada de Ciclismo Danesa, que es una organización muy famosa, que también debería ser importante aquí, que deberían tomarlo en cuenta y tratar de incluirlo o apoyarnos en esto.
Muchas gracias, Amanda. Para ir cerrando, me gustaría poner, digamos, como un contrapeso. Es cierto, tienes razón cuando dices la situación del COVID nos ha cambiado los modos, ¿no es cierto?, de hacer. Pero también es cierto que a nivel ciudad se está haciendo un esfuerzo, no solo Quito, ¿no? Varias ciudades están haciendo un esfuerzo súper grande por ampliar redes de bicicletas, por crear espacios para la gente con otra forma de movilización o de movilidad, pues. Y en ese sentido, este proyecto me parece que puede ser una estrategia muy interesante, porque en el fondo estás generando nuevas generaciones, un futuro de potenciales usuarios y que calzaría muy bien si se quiere pensar a largo plazo el cambio de movilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, seguro ustedes ya lo han pensado, ¿qué posibilidad hay de vincularse, por ejemplo, con el departamento o con el Departamento de Movilidad Sostenible del Distrito Metropolitano de Quito? ¿Han tenido tal vez alguna aproximación?
Aproximaciones oficiales podría decir que no. Por el momento yo creo que la plataforma ha sido también utilizar el artículo para mostrar mediante números y algo visible mediante una organización tan importante que es importante y que puede causar un cambio en esta ciudad. Ese, digamos, sería ya nuestro siguiente paso, que por eso lo estamos difundiendo y te agradezco, Diana, por esta apertura, porque tú nos ayudas a ser parte de este futuro, de difundirlo y que podamos tener ya esas reuniones más concretas y más formales para entender cómo puede escalarse el proyecto.
Muchas gracias, Amanda, gracias a ustedes también. Y para dar cierre, no sé si quieren ustedes comentar algo más, algún mensaje final.
Yo sí quisiera primero agradecer a todas las personas que están involucradas desde hace un año en este proyecto. Hay mucha gente que está no mencionada en el artículo que se ha involucrado. La organización del foro ayudó que el evento de los Cycling Games hace un año sea maravillosa y salga perfecta, al CAE, que también nos dio la oportunidad de realizarlo ahí, al municipio que participó. El tema de seguridad fue una cosa muy difícil de en temas de logística y nos apoyaron con vallas, seguridad, la policía, el Ministerio de Turismo nos ayudó con las bodegas. Hubo mucha gente que se unió en ese momento sin nada a cambio. Y en este momento también hay mucha gente que está aportando con muchas ideas dentro y fuera de la acción pública, digámoslo así. Así que sí quiero agradecer, este es el momento para agradecer también a Lotte Beck, que desde Dinamarca sigue apoyando el proyecto y sigue buscando formas de promoverlo en redes fuera del Ecuador, como la embajada. Y al INEPE, porque creo que suena muy bonito, pero a veces es difícil que una institución educativa quiera donar horas de su malla curricular para experimentar con estos temas. Entonces también quiero agradecerles a ellos.
Muchísimas gracias, Amanda. Muchísimas gracias, Andrés. Felicitaciones por esta iniciativa y que siga adelante. Muchas gracias, Javi, también. Me despido. Un gusto estar aquí.
Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Amanda.